Atención, chicas y chicos del secundario. Seguimos educando.
Miércoles 8 de julio, le doy la bienvenida a una nueva emisión de nuestra radio escuela, la última de la jornada. En este caso, siempre cerramos con el secundario orientativo y orientado, perdón. Y aquí estamos, mi nombre es Gonzalo Bonadeo y este emprendimiento del Ministerio de Educación y de la Secretaría de Medios desde el 1 de abril nos lleva a estar 7 horas diarias a través de distintos profes y con distintos colegas para poder hacer de puente y que nuestros chicos sigan aprendiendo. Ustedes, chicas y chicos, en este caso tienen que saber también que estamos llegando a un total de 180 emisoras a partir de las 49 filiales de Radio Nacional. Y que se trata de radios privadas, públicas, provinciales, universitarias, cooperativas, comunitarias y de pueblos originarios. Saludamos muy especialmente a gente amiga en San Juan y Río Negro. Radio Comunitaria Abriendo Espacios, FM 88.5 de San Juan. Radio Comunitaria La Lechuza, FM 99.1 de San Juan. Radio Encuentro, FM 103.9 de Río Negro. LRU Radio Río Negro, FM 92.7. LU19 Radio Río Negro y Radio El Refugio, también de Río Negro. Hoy tenemos física y tenemos, por supuesto, lengua y literatura con el profe Juan Francisco Moretti. ¿Qué hace, Juan? ¿Cómo vas?
Bien, muy bien. Hoy vamos a abordar un poquito, continuar lo que estuvimos viendo en las últimas, uh-huh, en las últimas dos clases, en los últimos dos encuentros. Hablamos, desde que empezamos a hablar de Andrés Rivera, y la vez pasada, hablando sobre las diferentes representaciones que se hicieron de Eva Perón y de su muerte en diversas obras literarias, estuvimos hablando mucho acerca de la relación entre historia y ficción. Algo que, como vimos también, tiene larga traza, no es algo nuevo que la literatura tenga a veces unos límites difusos con los hechos de lo que diríamos el mundo real, la historia, los hechos ocurridos. Y hay mucha ficción acerca de hechos históricos.
Supongo que se podría ir mucho más atrás en el tiempo, pero si vas a Shakespeare, ahí te encontrás con historias de ese tipo.
Sí, pero además las crónicas de los antiguos griegos también, los primeros anales, demás, claro. son relatos que ahora diríamos casi crónicas, porque son experiencias, uh-huh, personales. Muchas veces las crónicas de guerra que tenemos, claro. Julio César escribiendo en tercera persona sobre su propia campaña. Sí. Tenemos esta experiencia de tomar cosas como historia y separarlas de lo que llamamos literatura, que es algo problemático a lo
largo.
Bueno,
entre otras cosas, le tenemos temor a la subjetividad reciente. Sí. Sin embargo, no es otra cosa sino subjetivo todo aquel rastro que nos va quedando de la antigua Grecia, de las antiguas civilizaciones, a través de grabados, de escritos, sí, de dibujos, de lo que sea. Era alguien que decidió dibujar algo para que, sí, quede en la historia, y es su visión de las cosas, ¿no?
Sí, es relativamente nuevo empezar a separar la idea de historia de la idea, claro, de literatura ficcional, uh-huh, y de opinión, digamos. Es relativamente nuevo, quiero decir, digo, más allá de que podemos ver a Salustio, podemos ver a Cicerón, uh-huh, quienes hablaban específicamente del estilo estético que tenía que tener, los recursos literarios que tenía que tener un historiador, uh-huh, también lo podemos ver en el siglo XIX, donde, como vimos cuando hablamos del Facundo, por ejemplo, uh-huh, también la literatura construía esta especie, totalmente, de mitos sobre el pasado reciente muchas veces. Uh-huh. Y sobre eso vamos a seguir hablando hoy, pero sobre todo con respecto a la última dictadura cívico-militar en Argentina, uh-huh, donde la intervención de este golpe militar se convirtió, por un lado, en una condición sobre cómo se escribía y, por otro lado, en un tema acerca del cual se escribía. Por un lado tenemos la condición, claro, está muy el que podemos suponer o podemos leer también, que es la censura, uh-huh, y la persecución de, totalmente, diversos artistas, sobre todo quienes estaban más comprometidos políticamente, uh-huh, muchos artistas que fueron llevados al exilio, uh-huh, político por estas persecuciones, y también muchos artistas que fueron, bueno, perseguidos, amenazados, además de que fueron directamente sí, asesinados, ¿no? Claro, como, sí, Rodolfo Walsh, que, uh-huh, también, al que también estuvimos estudiando. Esta relación, entonces, es doble. Por un lado, condicionó a los a quienes producían literatura, uh-huh, y por otro lado también se convirtió en el tema, porque, por supuesto, una generación atravesada por una situación así, por este gobierno de facto, uh-huh, por la violencia, por el terrorismo de Estado, por la figura de los desaparecidos, que era algo nuevo para la vida civil, sí, de esta persona.
El concepto mismo de derechos humanos.
El concepto, ¿no?, de derechos humanos, que si bien tenía, bueno, digamos, tuvo su llegada, uh-huh, posterior, y la vuelta a la democracia, uh-huh, también, fueron temas, por supuesto, fueron naturalmente temas para poetas, escritores, músicos, un montón de Totalmente. Músicos, un montón de teatristas también, digamos, de dramaturgos y de actores. De todo tipo de disciplinas uh-huh. artísticas surgieron obras con este tema. Nosotros, la que nos compete a nosotros, que es más bien la letra, la literatura, no necesariamente la letra escrita, vamos uh-huh. a ver también, tuvo mucha producción. Simultánea, o sea, uh-huh. producción de gente que escribió en el exilio o que escribió en clandestinidad, y también posterior acerca de lo que había estado ocurriendo.
Juan, cuando hablamos de la música, hablamos del tema Malvinas como una referencia inequívoca, porque poco menos que se abre al no haber, al haber prohibición de letras en inglés, empieza a proliferar la música en español, sobre todo el rock nacional, y empiezan a liberarse prohibiciones, ¿sí? Se eliminan prohibiciones porque no les queda más remedio. Pero había canciones prohibidas de León, de Charlie García, de Serú Girán, algunas muy emblemáticas, que daba la impresión de que no las entendían y por eso no fueron prohibidas.
Los Esto pasó también, ¿no?
Por ejemplo, claro. sí, Alice en el País de las Maravillas. ¿Pasó esto también en la literatura, de publicaciones que existieron y que se dieron a conocer y que pudieron imprimirse básicamente porque la forma de la escritura les impedía a los censores darse cuenta?
Bueno, la cuestión de si los censores se daban o no cuenta es algo que está en discusión también. Okay. Porque muchas veces se sugiere, bueno, digamos, la idea de que el censor no se daba cuenta de que una letra era una alegoría o de que una película tenía imágenes que referían metafóricamente uh-huh. a la situación de la
Sí, a la represión, a los desaparecidos, claro. y demás.
Eso está en discusión y está okay. en debate, ¿no? Uh-huh. No sabría tampoco de primera mano definirlo. Sí que, por ejemplo, tenemos el ejemplo de María Elena Walsh,
por ejemplo,
que tenía una obra profundamente política, pero uh-huh. también atravesa, como se la presentaba como uh-huh. obras infantiles, claro. muchas veces tenemos estas cuestiones de el mundo del revés, ¿no? que Totalmente. Eran leídas como La Cigarra, uh-huh. tenemos obras que son leídas de una manera y que por ahí eso es lo que hacía que pasaran por
esta especie de caballo estricta. De Troya literario, digamos.
Claro, uh-huh. de caballo de Troya simbólico, ¿no?
Sí,
porque
por
digamos las ideas seguían pasando.
Totalmente.
Pero bueno, teníamos mucha gente que explícitamente uh-huh. escribía acerca de la situación mientras ocurría. Y eso lo llevó al exilio. Uno de claro. ellos, lo mencionamos la clase pasada, es Néstor Perlonger.
Sí, dijiste que era recién el primer paso para empezar a hablar de él.
Sí, Néstor Perlonger, una figura muy, muy interesante, porque no, digamos, esto lo que la vez pasada mencionábamos acerca de los poemas que escribe sobre Evita, también tuvieron una recepción, digamos, eran muy polémicos.
Muy polémicos.
Pero era un hombre muy comprometido políticamente, uh-huh. que participaba, bueno, cuando hablamos de Puig, también hablamos del Frente de Liberación Homosexual, al que también se une Néstor Perlonger. Uh-huh. Néstor Perlonger escribe un poema que se convierte quizás en una clave central. Este poema, no solo él como poeta, sino el poema Cadáver, es un uh-huh. muy largo poema, del cual se conserva una grabación por el mismo Néstor Perlonger, y podemos escuchar quizás no todo el poema, que es bastante largo, pero el primer minutito como para ver de qué va.
Genial.
Cadáveres. Bajo las matas, en los pajonales, sobre los puentes, en los canales, hay cadáveres. En la trilla de un tren que nunca se detiene, en la estela de un barco que naufraga, en una orilla que se desvanece, en los muelles, los apeaderos, los trampolines, los malecones, hay cadáveres. En las redes de los pescadores, en el tropiezo de los cangrejales, en la del pelo que se toma con un prendedorcito descolgado, hay cadáveres. En lo preciso de esta ausencia, en lo que raya esta palabra, en su divina presencia, comandante, en su raya, hay cadáveres. En las mangas acaloradas de la mujer del pasaporte que se arroja por la ventana del barquillo con un bebito a cuestas, en el barquillero que se obliga a ser garrapiñada, en el garrapiñero que se empana, en la pana, en la paja, ahí hay cadáveres.
Muy conocido, muy reconocible, que, bueno, este es el primer minuto, pero a lo largo del poema también se suceden estas escenas de cotidianeidad y uh-huh. escenas también donde expone esta cotidianeidad mezclada con una profunda violencia. Esto lo escribe Néstor Perlonger en el 81, uh-huh, mientras se exilia en el micro mismo, según cuenta él, en el micro en el que se está exiliando desde Buenos Aires hacia San Pablo, escribe este largo poema que se convirtió en un poema tan representativo de este momento que María Moreno, por ejemplo, también escritora, cronista y muy partícipe del mundo literario, decía que para ella la dictadura terminó cuando vio a Néstor Perlonger, que repatriado ya en democracia, leía este poema en el Centro Cultural San Martín. Uh-huh. Se convirtió entonces en un símbolo de esto de que había, que la gente sabía, ¿no? Que mucha gente sabía, uh-huh, qué es lo que estaba pasando. Uh-huh. Y esto en el 81, escrito por un hombre que se estaba exiliando.
Sí, ya en el 81 era muy elocuente. Claro. Ya a partir del 79, me animo a decir que ya muy fuerte la sensación de empezar a saber todo, ¿no?
Bueno, una figura es también quizás central de nuestra literatura, pero, uh-huh, a pesar de lo cual vivió una buena parte de su carrera en el exterior, es Juan Gelman, que murió hace pocos años. Uh-huh. Pero que a quien el golpe lo agarró ya en el exterior, porque él estaba en Europa, estaba haciendo con sus compromisos políticos. Exacto. También y sus tareas políticas, y llegó el golpe de Estado en Argentina y él no volvió hasta, parece una visita clandestina, pero sí. Digo, no volvió hasta mucho después, uh-huh, porque luego tuvo que ser, lo perseguían por partícipe del grupo Montoneros, ser indultado.
Tuvo familia desaparecida y demás.
Tuvo su hijo y su nuera. Y de hecho, finalmente vuelve. Digo, estamos pensando en una persona cuya vida y su obra poética es anterior, porque su obra poética ya era profundamente comprometida desde el mediados del 50 con el grupo Panduro, uh-huh, donde también poetas del Panduro, que eran de inclinaciones comunistas, uh-huh, de izquierda, de diferentes áreas, pero eran poetas comprometidos políticamente. Uh-huh. Y su vida está muy atravesada por esto. Y efectivamente, su hija, su hijo y su nuera son desaparecidos por la dictadura. Y su nieta, después, mediante también la antropología forense. Exacto. Y demás, la encuentran en Uruguay y, uh-huh, logra reunirse con ella y conocerla. Uh-huh. Pero durante mucho tiempo tenía, por un lado, la figura de esta desaparición de sus propios hijos, y la ausencia de cadáveres, que es algo que también se lee mucho sobre el poema de Perlonger. Uh-huh. No sabía dónde estaban, si estaban los restos, y no sabía dónde estaba, si estaba su nieta. Uh-huh. Nieto o nieta, porque en ese momento tampoco sabía eso. Uh-huh. Su poesía está muy atravesada por, uh-huh, la idea de exilio. Él mismo decía desde el exilio, que cuando uno está exiliado, la patria es la lengua. Entonces, claro, él escribía también pensando en la lengua propia como un lugar donde al que todavía uh-huh, pertenecía, estando él de cuerpo exiliado. Hay un breve poema de él que se llama Poco se sabe, donde se puede leer ya, no con la violencia, digamos, con uh-huh, la concreción que tiene Perlonger, pero se puede leer la imagen de quien no sabe. Y además, como muy, muy clave en su ritmo, algo que Juan Gelman es un excelente poeta, por supuesto. El poema breve dice, poco se sabe, y dice, yo no sabía que no tenerte podía ser dulce como nombrarte para que vengas, aunque no vengas, y no haya sino tu ausencia tan dura como el golpe que me di en la cara pensando en vos. Escribe desde el exilio y, no sabiendo o sabiendo poco acerca del destino de estos hijos desaparecidos. Este momento de la dictadura, donde la persecución a artistas y a personas, uh-huh, y a digamos, no solo artistas, sino también intelectuales, ¿no? Sí, sí. Tenemos también
científicos, lo que se ocurra.
Sí, un montón. De
y hecho, algunos por estar en agendas, y otros simplemente porque negaron una pizza, y otros porque tenían el mismo nombre que otro.
Efectivamente.
Hubo de todo en ese sentido.
Vos mencionaste hace un rato la guerra de Malvinas. Uh-huh. Y la Guerra de Malvinas fue también el centro, además de ser este colofón de la dictadura cívico-militar, es el centro de un proceso de transformación, la idea de guerra, que para una generación que no tenía eso presente. Y hubo muchos relatos, tenemos un montón de producción teatral, tenemos, sí, por ejemplo, desde las islas, tenemos un montón de relatos y testimonios que todavía podemos recuperar, pero cuando pensamos en la ficción que surge de eso, una referencia que tenemos muy, muy cercana es Los Pichiciegos, ¿no? Uh-huh. Los Pichiciegos es una novela no muy larga, muy divertida, muy dinámica, que yo recomiendo a los chicos y las chicas que busquen fragmentos, que lean sobre Los Pichiciegos de Fogwill. Porque una cosa muy interesante es que la escribe y circulan algunos manuscritos sobre esta novela antes de que la guerra terminara. La escribe durante la guerra. Y sin embargo, Fogwill se anticipa muchas veces, sí, con muchas de sus obras, a muchas de las críticas que después se hacen sobre
con
una época. Con
gracia del humor y mucha provocación muchas veces.
Mucha provocación. Es un personaje muy polémico, Fogwill, al que le gusta, sí, además, sí, sí, en sus entrevistas, uh-huh, llamar a la polémica. Pero en Los Pichiciegos presenta a un grupo de soldados argentinos, pero casi no habla de la guerra. Los soldados, uh-huh, están en la guerra, están en Malvinas, pero casi no habla ni sobre la dictadura, ni sobre la guerra, ni sobre dramas enormes, ni, uh-huh, no hay épica alguna. Son personajes picarescos. Uh-huh. Son personajes que lo que están haciendo es sobrevivir, uh-huh, hacer trueques, hablar entre ellos, charlar sobre esas cosas, mientras se esconden en una especie de red subterránea para no participar activamente de la guerra. Podemos escuchar a, dale, Pedro Mairal hablar acerca del tema de Los Pichiciegos.
El relato terminó siendo una novela sobre la guerra de Malvinas en la que casi no se habla del conflicto entre dos países. No aparece el gran marco de política internacional. No es una novela bélica, tampoco es antibélica. La novela se cuela entre esos dos discursos y trasciende el tema Malvinas. Muestra la pesadilla de supervivencia que provoca una guerra y pone en evidencia el momento más oscuro de la transición entre la dictadura y la democracia en la Argentina. Fogwill les dedicó Los Pichiciegos a sus hijos. La dedicatoria dice: a Andrés, Vera, Francisco, José y Pilar Fogwill, que habitan otra tierra, otras guerras.
Esta lectura de Fogwill que hacemos, donde la comparación es algo, es inevitable compararla, primero por su frescura, por el, uh-huh, hecho de que ocurrió, de que la escribió en el fragor de, sí, del conflicto, pero además no podemos evitar compararla con lecturas mucho más o esperanzadoras, uh-huh, o abismales, o humanistas, digamos, como mucho más llenas de pasión humana, uh-huh, como por ejemplo el famoso cuento corto Juan López y John Ward de Jorge Luis Borges, que usamos también un poco, sí, como contraejemplo la vez pasada, al autor, digo, pero este cuento corto, Juan López y John Ward, lo que hace es un poco hermanar a las personas, al hombre común de Inglaterra, de Reino Unido y al argentino.
Es un poco la propia disyuntiva de Borges, íntima.
Claro. Bueno, la intimidad de los y la enemistad, uh-huh, y la traición, estos temas que son muy frecuentes en Borges, aparecen en este micro relato casi, donde casi el mensaje es que las personas se unen, uh-huh, en un momento y que, bueno, la guerra son entre gobiernos, entre poderes, sí, intereses. En ese momento Borges ya hablaba abiertamente en contra, uh-huh, de la dictadura, a pesar de en un principio haberla apoyado, y hablaba muy en contra de la guerra de Malvinas. Entonces ese cuento está cargado de esto, ¿no? Como la marcha de la bronca, ¿no?
Claro.
Una intención, uh-huh, de repudio, y también de exaltar ciertos valores, sí, humanos, sí, 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 como contraste.
Marcar la diferencia entre el soldado y el general, digamos, de alguna manera.
Sí, no así Fogwill. Ajá. Fogwill todo lo contrario. Sí, Fogwill, claro, lo que hace es esta especie de picaresca donde los temas son, quizás uno podría pensar un tono más cínico, pero por, uh-huh, otro lado también reconocer que se anticipó a muchas cosas. En el 84 Fogwill ya empezó a criticar que esta mirada de la idea del hombre inocente, uh-huh, con que implicaba una culpa de los militantes y la idea de la teoría de los dos demonios y esto Fogwill lo vio mientras ocurría.
Totalmente.
No es menor señalar que Fogwill era sociólogo, además.
Sí, lo impactante no solamente que lo note, sino que lo haya expresado.
Lo expresó con desparpajo entre muchas otras cosas, y quizás se perdía entre las muchas cosas Totalmente. Polémicas que decía, pero era un hombre ciertamente muy lúcido. Uh-huh. Es muy interesante escucharlo en entrevistas, para uh-huh. mí es más interesante aún leerlo.
Sí, claro.
Y lo que podemos escuchar es a sí. Fogwill, a un poema de Dale. Él, breve, que él lo hace por su propia voz, y escuchamos a Fogwill hablarle a los poetas.
Dale.
¿Sí? Se necesitan nuevos sentimientos, nuevos pensamientos imbéciles, nuevas propuestas para el cambio, causas para temer, para tener aquí en el sur. Y arriba, España es un panal de hormigas orientales, rumanas, tunecinos, suecas a la sombra de un rey. Riámonos del rey, de su fealdad, de su fatalidad, de su graciosa realidad. La realidad es un ensueño compartido. La realidad de España es su filosa lengua pronunciando la ñ y su mojada espada pronunciando el orden del capital y la sintaxis. Ay, lengua, aparta de mí este cuerno de la prosperidad clavado en tu ingle, suturada de chips, y cubre nuestras heridas con el bálsamo de los malos poemas.
Oficial, llama el móvil. Documento,
está bien, favor. Dedicado a Fogwill el tema de los está muy bien.
Está muy bien. Bueno, quizás tiene mucho de ese tono, ¿no?
Totalmente.
También, su manera de ver esta es quizás más parecida a la de Pippo Cipollatti que a la de Borges.
Totalmente.
Recomiendo que se lea a Fogwill uh-huh. para después escuchar a Fogwill. Pero además del tema de Fogwill poeta, que publicó mucha poesía, hay un grupo que es el grupo de la revista Mascaró, que uh-huh. es muy interesante porque comienzan a escribir y comienzan a producir colectivamente desde antes del golpe, uh-huh. Pero todos son atravesados de diversas maneras, todos los poetas que participan de este grupo son atravesados de diversas maneras por la dictadura. Una poeta de este grupo, que es Leonor García Hernando, una gran poeta y una gran referente, escribe y escribió y se convirtió también su obra en una gran referencia de cómo se leía poéticamente desde ese momento. Y te quería pedir, si querés, si podés leer...
Con las disculpas del caso, porque no soy lector de poemas, pero bueno, no soy ningún tipo de lector, pero bueno.
Es un poema que tiene mucha oralidad, es algo muy propio de ella también, así que podemos escucharlo.
Más herida por lo próximo que por el pasado, asisto al homenaje que hacen de mis pasiones. Los muertos de la historia golpean con sus huesos desnudos. Crecen sus cabellos en blancas constelaciones. La lucidez de sus muertos me aprisiona. El amor de mis muertos sufre. Es un animal en lo hondo de las hojas. Pero por ellos no tengo lágrimas terribles. Desde el alcázar rojo, corazón de mi piedra en un arco. Arrojo vendas a los bosques. El paisaje es una mueca de mi rezo. Perdono mis pecados en honor a mis muertos.
Bueno, es una poeta parte de este grupo. Me parece que hay algo de la reconstrucción de lo colectivo que después podemos ver también en el teatro, en el Ditela, en los diferentes movimientos que surgieron también junto con la democracia, con la vuelta de la democracia. Uh-huh. Que reunió a los artistas un poco también, bueno, y un montón de música, de teatro, de películas uh-huh. que podemos ver acerca del tema recientes y posteriores, pintándolo desde diferentes lugares. Y es muy interesante cómo eso va evolucionando.
Siento que estamos... son últimos, pero siento que estamos con chicos de 16, 17, 18 años, chicas y chicos. No es menor el detalle de que cuando empezó la dictadura, esta mujer tenía 20 años.
Sí, sí, sí.
Y esto lo escribí un poquito más adelante, pero bueno, no importa, como para tener un registro de que esto atravesaba especialmente a la gente joven.
Sí, efectivamente.
Lo que pasó durante la dictadura. Bueno, Juan, nos han echado. A vos, yo me tengo que quedar, yo me quedo con física. Vale. Pero bueno, recordamos, 9 de julio, hoy es 8, mañana es feriado, van a tener fin de semana muy largo, extra largo. Pero bueno, no es un detalle menor que estamos no solamente recordando un aniversario más de la revolución, de la independencia, sino que además recordamos un poco más a la enormísima Mercedes Sosa. Probablemente la mejor intérprete, según mi gusto, de todas estas cosas.
Tantas veces me mataron, tantas veces me morí. Sin embargo, estoy aquí resucitando. Gracias doy a la desgracia y a la mano con puñal ¿por qué me mató tan mal? Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces me borraron, tantas desaparecí, a mi propio entierro fui sola y llorando, hice un nudo en el pañuelo, pero me olvidé después que no era la única vez. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces te mataron, tantas resucitarás, tantas noches pasarás desesperando, y a la hora del naufragio y la de la oscuridad, alguien te rescatará para ir cantando, cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra.